Noticias de América en RFI.
Un nuevo derrame de petróleo en Perú, lo decíamos ya en el informativo, esta vez en una provincia turística costera del norte del país. Aunque este derrame es menor respecto a las dimensiones de 2022, cuando unos 12.000 barriles de petróleo de la española Repsol se vertieron en las costas, afectando a más de 61 sitios entre playas, islas y áreas naturales protegidas. Este derrame tiene preocupadas a las organizaciones ambientales por el daño a la vida marina en la zona.
Escuchamos. Tortugas, cangrejos y peces cubiertos de petróleo. En un informe preliminar, las autoridades estiman en 10.000 metros cuadrados de mar contaminados con el derrame de un barril de crudo, el equivalente a alrededor de 42 galones. Aunque la cantidad exacta no ha sido precisada por la empresa responsable, la estatal Petroperú. El desastre ocurrió en uno de los balnearios más importantes del norte peruano, las playas de Lobitos. Jan Palacios, presidente de ASPAST, Asociación de Protección Ambiental Pro Desarrollo Sostenible en Talara.
Nos encontramos en una zona ecoturística. Estábamos abiertas de una temporada de playa, temporada de verano, donde mucha gente visita. Ahora, el sector pesquero, mucha gente lanza sus redes para sacar langostino, por ejemplo, ¿no? Pescadores ancestrales de la zona tienen 6 días, entonces que no pueden salir a pescar por esa zona. Entonces es un poquito complicado.
En Talara se encuentra la refinería y el incidente fue el fin de semana a 10 kilómetros de allí durante un embarque de hidrocarburos en el Océano Pacífico, convirtiendo la zona en un cementerio marino.
Es muy delicado, ¿no? Porque no solo se afecta al recurso pesquero de muchos pescadores artesanales que son de la zona, sino también al llegar a las orillas se afecta, ¿no? Especies migratorias que llegan justo a esas playas que son amplias. Podemos encontrar la migración o el paso de delfines, ¿no? Los albatros que llegan a reposar, como lobos marinos también. Y también podríamos anunciar si es una mancha muy grande que llegue a por ejemplo, a una milla de distancia de zona marina costera, puede afectar hasta las ballenas que en esta temporada, de octubre hasta casi diciembre, enero, llegan a aparearse frente a todas las costas, ¿no? Del norte.
El miércoles, el gobierno peruano declaró la emergencia ambiental.
Que no solo sea limpieza, que también nos ayude a la recuperación de esos ecosistemas. Porque imagínense los arrecifes de coral, especies únicas, que necesitamos especialistas en ese tipo de emergencias que, por ejemplo, nos ayuden a limpiar especies, llevar a un buen recaudo mientras se recuperan especies que encontremos medio moribundas ahí, ¿no? Por ejemplo, ya sea pelícanos, tortugas.
Según datos del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, en ese país se han registrado 1.460 emergencias por derrame y fugas de petróleo entre 1997 y 2023.
Escala en París.
Hoy se cumplen 20 años del mortífero tsunami que arrasó el sur de Asia, fue el 26 de diciembre de 2004. En Escala en París analizamos los avances de los sistemas de alerta para evitar este tipo de catástrofes. Los dejo ahora con Aida Palau.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Se cumplen 20 años de una de las peores tragedias del siglo XXI. El 26 de diciembre de 2004, un devastador tsunami en el Océano Índico causó la muerte de 230.000 personas en Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y otros países, incluso de África como Somalia. Hoy hacemos balance del impacto, de la reconstrucción y sobre todo también de la resiliencia y de los avances de alerta temprana para evitar nuevos desastres. Y para ello hoy hace escala en París el biólogo chileno Bernardo Aliaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, Bernardo, que es el jefe de la sección de resiliencia ante tsunamis de la UNESCO. Hace unos días, justamente, en París se organizó una ceremonia especial para recordar a las víctimas y reconocer la resiliencia de los sobrevivientes. Le quería preguntar qué tan importante fue esa ceremonia y también por esa sección de la UNESCO, por qué se creó, ¿no?
Los países en el 2004 urgentemente requirieron de la UNESCO que estableciera sistemas en todo el mundo de alerta ante tsunamis, tomando las lecciones de este fenómeno que fue de proporciones bíblicas, nos dieron un mandato de crear esto. Entonces, 20 años después, nosotros hicimos hace unos días un evento en UNESCO con los embajadores de los países afectados, pero sobre todo y también con sobrevivientes de este y de otros tsunamis en el mundo. Trajimos sobrevivientes de un tsunami en Chile en 1960, un señor que tenía 4 años de edad y que sobrevivió al tsunami de 1960. La esposa de un oficial de marina chileno que sobrevivió a un tsunami en el 2010. Y así otros como el de Palu o Indonesia. Trajimos 15 sobrevivientes a este evento y, por supuesto, los embajadores y científicos y decidores que son los que ayudaron a crear los 4 sistemas en estos 20 años de trabajo.
Enseguida vamos a hablar de ello, pero vamos a recordar ese momento fatídico. Era el día después de Navidad de 2004, cuando se produce un tsunami en el Océano Índico que fue desencadenado por uno de los terremotos más potentes jamás registrados, un terremoto submarino de magnitud 9,1 en la escala de Richter. Se produjo frente a las costas de Sumatra, en Indonesia. Duró entre 8 y 10 minutos, es mucho, ¿no? Es excepcionalmente largo. Se produjeron unas olas que llegaron a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Esto es impresionante, ¿no? Un tren de alta velocidad va a 300 kilómetros por hora, imagínense 800. E impactan en las costas de 14 países con olas, algunas de 50 metros. La fuerza excepcional de este fenómeno, de este tsunami, ¿es lo que hizo tan devastador el tsunami o hay otras razones?
Exactamente eso. Es una cantidad de energía fenomenal que se libera por la ruptura de placas que se van acumulando y es puramente geofísico. No es cambio climático ni es nada que se le parezca. Es dos placas que se van subduciendo una debajo de la otra y que acumulan una elasticidad que se libera en minutos. Entonces, cinco, por ejemplo, las placas que se juntan a una mayor velocidad se juntan a 12, 17 milímetros por año. Multipliquemos por 10, por 100, por 400, por 600 y tenemos un salto entre dos placas de 50 kilómetros de ancho, de 400 kilómetros de largo y de unos cuantos cientos de kilómetros de profundidad de 5 o 7 metros. Entonces, esa energía liberada y transferida a la masa de agua nos envía un fenómeno de 800 kilómetros por hora en alta mar, que cuando se acerca a la costa, por la fricción con el fondo, sube en altura y proyecta es un muro de agua, no es una ola, no es algo que uno pueda surfear o nadar o pasar por debajo.
No es una olita de vacaciones.
Es un muro de agua negra, sucia, llena de debris, llena de cosas, y que a un niño de 7 años o a una persona de 85 años, con 50 centímetros basta y sobra. Con eso te tira al suelo y en el suelo tú te recoges, tienes la pared de agua que te puede matar. Entonces es un fenómeno inmenso en términos de energía.
La gente no tuvo tiempo de reaccionar. No había sistemas de alerta temprana en esa parte del mundo en ese momento, en el Océano Índico. ¿Cómo ha evolucionado la preparación ante fenómenos de este tipo?
Hoy día se puede decir que el mundo está mucho mejor preparado para un tsunami en todas partes, en el Caribe, en el Pacífico, que ya existía un sistema en el 2004, en el Océano Índico, por supuesto, y también en el Mediterráneo y en el noreste Atlántico. Países como Portugal, Grecia, Italia, España, están bastante mejor preparados. Ya hay una comunidad preparada para el tsunami, que se llama Tsunami Ready, en Chipiona, en España, pero también hay otras comunidades, por ejemplo, que están trabajando en eso en Galápagos. O en Centroamérica tenemos 12 comunidades en la costa pacífico de Costa Rica, tenemos comunidades que están preparándose en Ecuador, en la costa, en El Salvador tenemos comunidades reconocidas. Técnicamente, hoy día, comparado con lo que había en el 2004, es mucho, mucho mejor. Es decir, desde 50 minutos a una hora para generar una alerta, hemos pasado a entre 5 y 7 minutos. De 150 sismógrafos para detectar un terremoto disponibles en una red mundial en el 2004, hemos pasado a varios miles. De 100 o 200 mareógrafos distribuidos en el mundo, de los cuales había casi ninguno en el Océano Índico en la época, hemos pasado a 1.400 que entregan datos en tiempo real de todos los países. Y aquí yo quiero decir de que se puso en marcha lo mejor de la humanidad en 20 años.
En una coordinación, ¿no? Mi pregunta es, ¿se puede prever un tsunami?
La respuesta es, ¿dónde hubo un tsunami? Va a haber un tsunami. Es casi como que si uno se tuviera que vestir de negro para ir a decir, ojo, aquí hubo un tsunami en 1755, en Lisboa, y han pasado 250, 300 años, podría haber otro. Entonces, Portugal está trabajando en eso. Lo mismo es conocido en Japón, en la falla de Nankai, lo mismo en el norte de Chile, sur del Perú, etcétera.
Casi 2 millones de personas se quedaron sin hogar. Hay zonas que quedaron completamente arrasadas, como la banda H en Indonesia, aún recuerdo las imágenes. Entonces estimó que la reconstrucción sería de unos 7,7 mil millones de dólares. 20 años después, ¿cómo se ha recuperado esas zonas?
Estuvimos en banda H, organizamos con UNESCO y con los indonesios. Hemos puesto mucho el énfasis en que esto sea de los indonesios. Con los indonesios organizamos en banda H hace unas semanas un simposio científico, 500 a 1000 personas, y fue también muy emotivo porque el gobernador de banda H, por supuesto, coorganizó y cohospedó este simposio científico. Hubieron obras de teatro, tuvimos la oportunidad de visitar el museo de H, de tsunami de H. Había música, había algunas de las personas que entrevistamos en UNESCO y que grabamos y están disponibles en nuestro YouTube, sus historias de resiliencia, las pudimos reencontrar en banda H. Participamos en un ejercicio de evacuación en una pequeña escuela en banda H. Todo eso es fantástico, es realmente lo mejor.
Le quería preguntar también, en el Mediterráneo, usted hablaba del Mediterráneo, de cómo se preparan. Es un mar más o menos tranquilo, o esa es la visión que tenemos, pero el tsunami, o sea, el riesgo de tsunami tal vez cada vez sea más real o se habla más. Desde la UNESCO dicen que están seguros al 100% de que un tsunami se puede producir en el Mediterráneo en los próximos 30 años. ¿Por qué?
Es una muy alta probabilidad, quizás no podemos decir 100%, pero es una muy alta probabilidad, y está en un artículo científico escrito hace como 10 años atrás, donde nos dicen, en 30 años un tsunami de un metro, al menos, va a atacar en algún lugar del Mediterráneo. Bueno, ya ocurrió, ya hubo Samos, Izmir, el 2018, y hubo entonces un tsunami de 70 centímetros o algo por el estilo, hasta un metro y medio, 2 metros en Samos, que afortunadamente no fue fatal, no generó muchos daños humanos. Pero así como sabemos que en la costa del Mar de Mármara, en Turquía, hay un riesgo evidente, también sabemos que en la costa de Cádiz, por ejemplo, hay un riesgo evidente. Sabemos que en el norte de Argelia hay una falla sísmica submarina que puede generar un tsunami que puede afectar la costa del Mediterráneo francés, que puede tocar Cannes, por ejemplo.
Justamente en el sur de Francia se han organizado ya simulacros, ¿no?, de tsunami. Nos queda poquito tiempo, pero creo que esto le puede servir a nuestra audiencia muchísimo. Por ejemplo, aparte de las alertas, ¿no?, a nivel individual, ¿qué se puede hacer si estamos en una playa o en la costa? ¿Cómo detectar qué signos hay para decir, uy, tal vez se vaya a producir un tsunami, y qué hay que hacer?
Primero que nada, si no hemos trabajado en vano, si hay una alerta oficial y algo llega en el teléfono, porque hoy día tenemos todo eso en el SMS o en las aplicaciones, si llega una alerta oficial no hay que esperar, hay que simplemente huir, arrancar a una mayor altura. Pero si la alerta oficial no llega porque el fenómeno fue muy cerca, por ejemplo, un terremoto que uno lo siente y lo hace caer al suelo de rodillas. Uno no se puede tener en pie. Hay que pararse, bueno, primero agarrarse, protegerse, cubrirse la cabeza, etcétera. Y una vez que el movimiento paró, inmediatamente partir con los niños, con los mayores, con ayudar a las personas con discapacidad, etcétera, inmediatamente hacia afuera. Pero además, si vemos que el mar se retira extrañamente, 50 metros, 100 metros hacia adentro, o si vemos una pared que se viene generando en el horizonte de agua con un ruido como el de un jet, entonces todas esas señales son naturales y también sirven la alerta oficial, y si no hay alerta oficial, la señal natural. Por último, el terremoto puede que no nos tire al suelo, pero puede que sea muy largo, un minuto y medio, dos minutos. Yo sé que uno no está con el reloj cuando pasa el terremoto, pero si uno lo siente muy largo, también puede ser muy peligroso.
También los animales, ¿no? Hay que escuchar o ver a los pájaros, ¿no? Cómo reaccionan.
Exactamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo Aliaga, jefe de la sección de resiliencia ante tsunamis de la UNESCO, por habernos aclarado tantos puntos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.